La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos a nuestro programa La Buena Noticia. Padre Dante, ¿cómo le va?
Gabriela, bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
Sí, bien esta semana, padre.
Sí, claro. Muy contentos de estar viviendo este tiempo pascual, ¿no?
Sí, pues ya es un tiempo, pues, de alegría, como debe de ser todos los tiempos, ¿verdad,
sí,
padre?
Bueno, vivimos de todo. Bajas, altas, pero cierto que ahora cuando vivimos la Pascua, pues sí, es una continua buena noticia, un ánimo para seguir.
Exactamente.
Eso es lo que nos permite la iglesia en el ciclo litúrgico, ¿no?
Así es. Y pues bienvenidos a toda nuestra audiencia, bienvenidos al programa. Es un gusto estar con todos ustedes. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama. Y ahí podrán encontrar, ¿no?, información sobre La Retama, sobre contenidos de cómo vivir nuestra fe católica.
Gabriela Carvajal de las Heras, Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo, La Buena Noticia.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, iniciamos nuestra primera parte del programa con Profundizando el Domingo. ¿Qué nos dice el Evangelio de este domingo, Padre, sobre pues la Pascua?
Bueno, nos ubicamos en el tercer domingo del tiempo de Pascua, en el ciclo B, y el evangelista que nos sostiene en esta reflexión es Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 35 al 48. Es un momento intenso, ¿no?, todavía, uh-huh, de la comprensión de los discípulos y de las apariciones de Jesús, en el cual estamos invitados a abrir el entendimiento, ¿no? Tenemos de abrirlo.
Sí.
Y es que el evangelio pues habla de estos discípulos que regresaban de Emaús, ¿no? Son los discípulos de Emaús, uh-huh, que regresaban a su pueblo, a Emaús. Y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando les partió el pan. ¿Sí te acuerdas de ese escena?
Sí,
¿no?
Sí, okay, sí.
Y mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, pensaban que veían un fantasma. Pero Jesús los calmó: no tengan miedo, soy yo. ¿Por qué se espantan?, les preguntó. ¿Por qué surgen dudas en ustedes, en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Uh-huh. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo otra vez Jesús: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. ¿Qué te parece? Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que ya les hablaba yo cuando estaba en medio de ustedes, que tenía que cumplirse. Todo aquello que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Así les dice Jesús, ¿no? Entonces, un evangelio que nos hace simbrar, como todos los que hemos estado siguiendo en estos domingos de Pascua, y que bueno, presupone, que no se leyó aquí en este momento, la escena de los discípulos de Emaús, que te acuerdas que aquella tarde iban, el día siguiente de la resurrección,
sí,
iban de regreso a su casa, y Jesús hace que va de compañero de viaje de ellos, y les ardía el corazón, pero no sabían por qué. Después, cuando ya van llegando, se hace oscuro. Jesús hace que va de paso, pero ellos le dicen: quédate porque anochece ya. Que eso es tan romántico, sí, ¿no? Pues ahora ellos quieren volver otra vez, vuelven a Jerusalén, y es cuando sucede esta escena.
Ajá.
Donde ven a Jesús que, a pesar de que tenga sus hoyos en las manos, en los pies, en el costado, es un Jesús que come Y que comió rico. ¿Qué es lo que comió?
Seguro un pescado.
Sí, dice aquí que un trozo de pescado asado. Y se puso a comer delante de ellos. ¿Qué es esta? ¿Por qué Lucas escribe esto, no? Es para constatar que el mismo cuerpo glorificado de Jesús no es un fantasma. O sea, está cerrando las posibilidades del entendimiento de los demás para que entiendan que es el mismo, ¿no? Y que puede comer ahora y que además ya es trascendente. Entonces, hemos buscado para este domingo abrir el entendimiento, así como escuchamos en el Evangelio, que en ese momento se les abrió el entendimiento, ¿verdad?
Sí.
Porque Jesús les estaba diciendo, pues esto ya se había anunciado en las Escrituras. Entonces, el acontecimiento de Cristo resucitado no es algo simple de entender, como lo comprobamos en este Evangelio, ¿no? Los discípulos hace 2000 años tenían tantos o más problemas que nosotros para entender el misterio de Cristo. Entonces, pues continuamos nosotros, como decimos, ¿no? Pero es gracias a Jesús, el resucitado glorificado, que se aparece, que les quita las dudas, ¿no? Y muchas veces para ayudarles a comprender el misterio que daría vida a toda la humanidad. Jesús, pues, no fue un hombre extraordinario, y solo eso, sino el Hijo de Dios, que habiéndose hecho hombre, resucitó por nosotros, para que alcanzáramos esta vida que hoy tenemos. Si Jesús hubiera sido solo un personaje histórico, desde el primer siglo habría pasado ya, ¿no?, al olvido. Pero no fue así. En Jesús, cada uno de nosotros ha sido elevado a una relación plena con Dios. Por eso tenemos la vida sobrenatural de la gracia. Y eso lo tenemos que experimentar en esta semana de Pascua, ¿no? Es necesario entender nuestra persona humana, cuerpo y alma, en una unidad indivisible, para penetrar el designio de Dios. Fíjate, Gabriela, cómo hoy nos introducimos por medio del Evangelio de Lucas al cenáculo donde Jesús aparece. A partir de ese nuevo cenáculo, en la altura de nuestro templo, podemos constatar que su humanidad está glorificada, que Jesús no es un fantasma. Si te fijas eso, ¿no? Vamos a constatar, podemos constatar su presencia viva aquí y ahora, al igual que los discípulos hace 2000 años. Así, miren mis manos, miren mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Casi tiene música esa narración. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Casi tiene música, ¿no?
Sí.
Y nosotros deseamos abrir nuestro entendimiento, superando las categorías del conocimiento que nos ofrece el mundo. Son categorías a veces reductivas, ¿no? Que se basan en la experiencia fenomenológica de las cosas, en lo que aparece y no en la experiencia trascendente del ser. Yo creo que estás de acuerdo, quienes nos escuchan están de acuerdo en que si uno solamente quiere entender lo que ve, lo que los sentidos nos muestran, pues ahí se queda, ¿no? Cuando, por ejemplo, los hermanos ateos que se dicen a sí mismos, pues pobre persona, ¿no? Que no puede ir más allá, que no se abre su entendimiento espiritual, ¿no? Y nosotros, bueno, ahí Jesús precisamente le está mostrando, miren, aquí está mi cuerpo, pero más allá de mi cuerpo tienes que leer lo que está allá, la vida trascendente, la vida que supera la muerte. Y bueno, eso es una tarea que cada uno de nosotros tiene que hacer. Entonces hoy Jesús está queriendo, me parece, a ver si no estoy exagerando y que me disculpen, Jesús está diciendo, no se dejen ver, no se dejen ir solamente por el fenómeno. No se trata solamente de racionalizar lo que están viendo. Hay también la parte espiritual, ¿no? A través de este vaso que es nuestro cuerpo, pasa la vida de Dios, la gracia de Dios, la experiencia de la nueva vida en la resurrección. Y a partir de esta realidad, pues tenemos que cambiar nuestra manera de entender las cosas. Entonces a mí me gustaría, como un reto este tercer domingo de Pascua, que intentáramos en familia y individualmente abrir nuestro entendimiento como Jesús lo ha hecho y lo escuchamos del evangelista. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y resucitar así. Entonces, abramos nuestro entendimiento a lo trascendente de Jesús en este tercer domingo de Pascua.
Sí.
¿Verdad? Bien.
Bien, pues entonces terminamos con esta primera sección. Vamos a un corte y regresamos.
La buena noticia, regresamos.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, regresamos a Viviendo en Familia, la fe católica. Padre, pues aquí el evangelio que escuchamos, pues creo que nos da para dar muy buenos tres consejos que seguramente ya tiene preparado para nosotros. Díganos, ¿qué tiene esta semana?
Bueno, en la familia podemos esta semana avanzar un poco más. Habíamos dicho la idea principal, abrir nuestro entendimiento.
Sí.
¿Cómo se hace esto? Es algo que cada quien lo va pensando, de acuerdo a que como el Espíritu Santo se los deja vivir o ver en su interior. Pero yo quisiera que a partir de la misma palabra de Dios pensáramos estas tres claves en familia. Entonces, la primera, constatemos que Dios cumple, ¿verdad? Porque, fíjate, estaba anunciado que Jesús, sí, estaba anunciado que Jesús tenía que padecer, y su Padre Dios está cumpliendo,
sí,
¿no? Pero también Pedro, en la primera lectura, hace ver a las autoridades de su tiempo que el dueño de la historia no es el hombre, sino Dios. Cuando lo quieren restringir, ¿verdad? Dice, habla del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que ha glorificado a su siervo Jesús. Este Pedro que está defendiendo a Cristo y la resurrección en una autoridad civil, es distinto del que negó tres veces a Jesús, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es un Pedro que ya ha cambiado. Es Pedro que constata que el futuro no está terminado. Si ponemos atención, podemos entender el acontecimiento de Cristo como el epicentro de una realidad que nos alcanza todavía. Todavía aún nos alcanza. Dios tiene un plan de salvación en el cual nosotros tenemos un lugar. Dios tiene un plan personal para cada uno, para cada miembro de la familia y de nosotros, ¿no? Para que se cumplan las expectativas de Dios.
Sí.
¿Y qué te ha prometido Dios desde el bautismo y desde cada sacramento? ¿Puedes pensar eso? ¿Qué te ha prometido Dios?
La vida eterna.
Sí, la vida eterna.
La felicidad eterna.
Sí, y aquí en la tierra, ¿qué te ha prometido?
También.
También.
Sí.
La libertad.
Sí, el 101 y la vida eterna, ¿no?
El 101, la libertad, el amor, todo eso, ¿no? Aunque pasamos por etapas no claras en nuestra vida, pues el designio final de Dios no está cumplido. Hemos de abrir nuestro entendimiento para comprender la historia del mundo como historia de salvación en la que Dios aparece. Entonces, una primera idea es constatemos que Dios cumple. O sea, estemos ciertos de que Dios lo que ya nos prometió, eso lo va a cumplir. Constatar.
Constatar.
¿No? Una segunda idea, practiquemos el amor. El mejor camino para abrir el entendimiento es el amor.
Sí.
El amor como forma de conocimiento. En la antigüedad griega, y en el tiempo en que fueron escritos estos evangelios, había mucho el nous, que era el conocimiento, ¿no? Y la razón. Y siguiendo esta dinámica que decíamos antes del entender solamente el fenómeno y no entender se llama noumeno, es decir, lo que está más abajo, pues ahora avanzar, ¿no? El amor como forma de conocimiento implica entrar en el amor.
Sí.
Perdón, implica entrar en la sintonía del misterio de Cristo, que es amor. Implica experimentar el amor al modo de los profetas. Para los profetas, conocer a Dios es igual a practicar la justicia y defender al oprimido. Fíjate cómo es practicar el amor. Siempre tenemos una concepción de practicar el amor muy romántico, como obras de misericordia. Pero para un profeta, para ellos conocer a Dios es igual a practicar la justicia y defender al oprimido. Y eso es practicar también el amor.
Sí.
Y conocer por el amor, ¿no? Y hacer el amor a cuantos tienen necesidad y están a nuestro alcance. Esto nos introduce a una experiencia insondable de conocimiento. es solo si yo me inclino para amar al que está caído que conozco el dolor, sus miserias, sus aspiraciones y su persona toda. Esto de inclinarse es muy, muy interesante.
¿Inclinarse?
Sí. Sí, lo he puesto porque, lo he dicho así porque cuando vamos a practicar el amor, cuando vamos a hacer el amor a alguien, en el sentido de la caridad, del servicio, cuando vamos a poner en práctica esta manera de entender a Cristo que pasa a través uh-huh. nuestro, uno se inclina. ¿Por qué se inclina?
Porque hay que dejar que Cristo se muestre y no uno.
Exacto, pero sí, y para acercarse al otro que está doblado, que está caído. No se le puede amar desde arriba.
Sí, ¿no? Estar al nivel uh-huh. ¿no? de la sí. persona que es.
Me inclino para amar a él que está caído. Uh-huh. A quien conozco o de quien conozco su dolor, sus miserias, sus aspiraciones y su persona toda. Uh-huh. Es gracias a este ejercicio que me conozco a mí mismo también, ¿no? Me pruebo hasta dónde soy capaz de conocer y de amar a Dios en los demás. Y es como puedo decir que conozco a Dios. Uh-huh. Entonces, una segunda idea muy buena que en casa podríamos hacer, pues practiquemos el amor así, de esta manera, con un conocimiento superior. No solamente un conocimiento racional, sino el conocimiento de la justicia y del amor a los más oprimidos. Y una tercera idea, experimentemos la humanidad glorificada, que esto es como la esencia del evangelio. Si ¿Sí te fijaste allí en
sí.
eso, ¿no?
Uh-huh.
Cuando les dice, a ver, vengan, toquen, aquí están mis agujeros, ¿no? Convénzanse, ¿no? Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo, soy el mismo. Entonces experimentemos esta humanidad glorificada de Cristo y dicen, ay, padre, pero pues esta humanidad glorificada, ¿dónde? Si Cristo ya no está.
Sí.
Bueno, Cristo está, pero está en aquellos hermanos que todavía están supurando una herida en un hospital o una herida en su interior, en su corazón. En fin, tantas formas de encontrar a los nuevos Cristos en nuestra sociedad, ¿no? Y esto es lo que experimentaron los discípulos en aquella ocasión. A Jesús con su mismo cuerpo, pero glorificado. Y para abrir nuestro entendimiento es preciso ver más allá de lo que aparece, más allá de los signos. A veces es necesario leer otro lenguaje, otras categorías. Implica atreverse a interpretar en lo que aparece la realidad invisible que sostiene la vida. Aquí voy a narrar una... Me acuerdo en uno de los... saliendo un día de una misa de domingo que íbamos muy apurados, la imagen de un joven que... Esa mañana, después de la misa, me mostró que puede hacer luz en lo particular, en algo concreto, ¿no?
¿Cómo?
Él me llamó para que ungiera a su mamá que estaba muriendo. Este muchacho rondaba los 25 años de edad. Uh-huh. Era un joven distante de la iglesia, era un joven banda. Uh-huh. Me llevó a su casa para auxiliar a su madre que yacía en el piso de la sala de la entrada. Como la mamá estaba muriendo, apliqué el sacramento de la unción de los enfermos y el muchacho, pues, pareció confortarse un poco. Pero en el momento en que yo salía de la casa, me detuvo para darme las gracias y para abrir su corazón. Entre lo que decía, aparecían los signos de que estaba siendo alcanzado por la glorificación de Cristo, fíjate. Ese joven uh-huh. estaba en el umbral de un entendimiento mayor. Yo tuve la necesidad de leer su lenguaje cuando él repetía, estoy solo, estoy solo. Uh-huh. Y en esa insistencia de sus palabras, me abrazó para llorar largamente la pérdida del último ser querido que le quedaba. Entonces, puede sucedernos que no seamos capaces de entender cuando el misterio de Cristo aparece. Cuando el futuro de su cruz nos atraviesa para, pues, empezarnos a glorificar. Entonces este muchacho banda, que no creía nada, que no era cercano a la iglesia, ve lo que le sucede, cómo, puesto ahí en el umbral, alcanza una comprensión mayor. Por eso, ven, experimentar la humanidad glorificada tiene mucho que ver ¿no? Okay. Con esos momentos en que estamos en el borde, que hay algo más. Uh-huh. Y tú puedes descubrir tu humanidad glorificada. ¿Es posible que nuestra carne pueda mostrar nuestra glorificación? Y la respuesta ha de ser sí.
¿Y cómo?
Nos cuesta trabajo tocarnos en esta realidad, porque estamos contaminados de la filosofía platónica que decíamos, del cuerpo y del alma, al grado de separarlos.
¿Pero cómo usted se da cuenta?
Bueno, tenemos que avanzar en eso, porque en nuestra propia corporeidad, ¿verdad?, se nota la humanidad glorificada de Cristo. Es cuando participamos con Él de la muerte,
¿pero
del sufrimiento de la cruz? Bueno, pues si Jesús nos ha mostrado su carne, nuestra corporeidad es también el medio a través del cual estamos en contacto con la naturaleza, con los demás y con Dios mismo. Entonces tu sufrimiento en tu cuerpo, uh-huh, se asocia a ese misterio de Cristo. Y entonces tu humanidad se glorifica no porque sufra. La humanidad de Cristo se glorifica no solo porque sufre o porque está agujereada, sino por el amor que está detrás de esos agujeros. Uh-huh. Entonces hay quien puede estar muy bien en su cuerpo, incluso en su alma, uh-huh, pero su humanidad está glorificándose porque es capaz de amar mucho. O sea, es el amor lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces Jesús les da la prueba de su identidad al pedirles que lo toquen en su carne y en sus huesos. Come pescado. Así nosotros, nuestra persona toda es nuestro cuerpo y nuestra alma. No los podemos separar. Somos una persona que incluye todo cuanto hemos vivido. Esto es bellísimo.
O sea que, no sé si lo estoy entendiendo de ese modo, pero como poner un ejemplo de esto sería, a lo mejor si tenemos una molestia física, ¿no? No sé, un dolor de espalda, un dolor de brazo, un dolor muscular, lo que sea. Si se ofrece a Dios, ¿es parte de esa glorificación?
Exacto. Es tu humanidad glorificada. Pero esa es la parte más sencilla de tu humanidad glorificada, el que tu cuerpo sufra.
Ajá.
La parte más valiosa, la más grande, y junto con esta de tu sufrimiento, tu sacrificio, está en tu decisión de amar. Y de que tu cuerpo sufra con tal de que, como respuesta, o como, perdón, como secuela de que estás amando profundamente. Entonces, Jesús, una vez resucitado, no vive como antes. Su existencia es distinta. Sin embargo, trasluce los signos de su glorificación. Entonces, tú y yo también. Hay que abrir el entendimiento. No nos quedemos con solamente lo que aparece. Hay que ir a lo trascendente, a lo que está en la base, que es lo que Cristo les mostró hoy. Uh-huh. No nos quedemos en tocar solamente los hoyos de sus manos y de su costado, sino en el amor, lo que produjo esos hoyos. Y la donación, la aceptación de esa donación. Ya nos tardamos, vámonos.
Bien, pues entonces, qué padre, esto está muy interesante. Pero bueno, sí, el tiempo se nos termina, necesitamos ir a un corte comercial y regresamos. La buena noticia.
La buena noticia, regresamos.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.